Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno...
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a Radio Universidad.
Resolví seguir jugando en secreto.
Para hablarte de los misterios del corazón humano.
Tú eres una criatura del universo.
La bruja de las palabras.
Él no se irá nunca, Manuel.
Los miércoles a las 14.
Te lo digo yo, la bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
No se lo cuentes a nadie.
Seguí con nosotros. 92.9. La Universidad de Jujuy. Llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Hoy presentamos
La Otra Historia,
segunda parte.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Cuando... Pero brujita, ¿a vos te parece, brujita, que nos pongamos otra vez a hablar de historia? A la gente no le importa la historia. ¿Para qué le puede servir a nuestros oyentes que hablemos de Pitágoras o de Newton, como hablamos la vez pasada? Y hoy me parece que estamos peor. Hoy me pusiste acá unos papeles con historias de Arquímedes, de Kepler. ¿Quién conoce a Kepler? No, brujita, me parece que estamos mal así. Los pocos oyentes que nos quedan se van a ir a otra radio más divertida. A mí me parece que la cosa tiene que ser pum para arriba. La bruja de las palabras no me sacaba los ojos de encima mientras yo le decía estas cosas. Y se fue como acurrucando mientras yo hablaba, como un gato a punto de saltar. Esta vez no se rió como hizo otras veces. Me seguía mirando muy fijamente mientras yo le decía que no valía la pena hablar de historia. Demasiado fijamente me miraba. Entrecerraba los ojos como si estuviera mirando muy lejos o como si sintiera odio. Pero no era odio. Fue la tristeza de su mirada la que me hizo callar. Así que vos pensás, me dice la bruja, así que vos pensás que la gente quiere solamente escuchar cumbias y cosas divertidas. Estás a punto de defraudarme, Carlos. Yo te elegí para este programa porque me dijeron que vos eras distinto. Yo le protesté a la bruja. Yo soy distinto, le dije. Todos somos distintos. Todos nos sentimos patitos feos. Y yo también. Todos en esta sociedad nos la pasamos simulando que somos más coherentes, más buenos y más honestos de lo que en realidad somos. Todos nos sentimos raros en este mundo, como si hubiéramos nacido para otro mundo. Así le dije, y la bruja pareció calmarse un poco, pero me seguía mirando con una profundidad que me daba miedo, como si pudiera mirarme más adentro de mi piel. En ese momento le vi caer una lágrima del ojo izquierdo. Ojo con el ojo izquierdo de las brujas. Yo no me daba cuenta por qué lloraba la bruja. ¿Cuándo fue que tuve esta charla con la bruja? ¿Cuándo fue? Ay, no sé. Y la verdad, le cuento, muchas veces no sé si estas charlas con la bruja son cuando estoy despierto o en algún otro momento. Pero bueno, es igual. Me acuerdo que ella bajó la cabeza. Nunca le había visto bajar la cabeza. Y después de unos segundos que parecieron años, la bruja levantó la cabeza y me miró con la cara desfigurada por las lágrimas. No me puedo olvidar esa imagen. Respiró profundo y me dijo pausadamente: Carlos, nuestros chicos se suicidan. Los hermanos se pelean entre hermanos. Los padres no confían en sus hijos. Y los hijos no creen en sus padres. Algo no funciona en esta sociedad, Carlos. Millones de personas viven peor que pobres. Viven marginados. La gente se atropella por las calles y se matan con los autos, así entre ellos. Las parejas que ayer estaban enamoradas, ahora se desconfían y se atacan, como si fueran enemigos. Están todos resentidos, especulando, detrás de una careta de sonrisas, me dijo la bruja. Y vos, Carlos Monterroso, ¿querés hacer este programa pum para arriba? ¿Estás loco? Algo funciona mal en esta sociedad. Y yo, la bruja de las palabras, no inventé este programa de radio para que metamos la cabeza debajo de la tierra. Algo así, me dijo la bruja, con vehemencia, pero sin enojo. Era más bien como una súplica. Y después agregó: no estoy segura, Carlos, no estoy segura, pero quizás releer la historia pueda servirnos para entender un poco mejor lo que nos pasa. Por favor, aunque a veces te sientas solo, aunque quede solamente un oyente, por favor, sigamos contando la otra historia.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar.
A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña.
Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña.
Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas, por Radio Universidad.
A veces un impulso inicial.
Bienvenido, bienvenido Pablito Jerez a la operación de este programa de La Bruja de las Palabras. No saben la que se metió. En el programa pasado hemos hablado del que, según nuestra opinión, es el principal paradigma de la cultura occidental: la creencia de que existe una verdad, la creencia de que existen principios que explican el mundo. Y esos principios solo serían accesibles para la razón, para el intelecto, ¿eh? Para conocer esa verdad no hay que mirar la realidad ni los detalles, porque esos detalles nos pueden confundir, los sentidos nos engañan, decían los griegos. La verdad para Occidente se encuentra cerrando los ojitos, tapándose los oídos y la naricita. Y después hay que entrar en una especie de ensoñación intelectual, teórica, ¿eh? Y la verdad estaría por ahí, en ese mundo de ideas perfectas. Esta rara creencia, según vimos, nació en Grecia, de la mano de algunos filósofos como Pitágoras, Platón y Aristóteles. Ellos creían, en particular Platón, que la Tierra era un lugar imperfecto, sucio, chancho, pero que allá lejos en el cielo todo era perfecto. Según esa gente, la luna, los planetas y las estrellas eran objetos perfectos, limpitos y parejitos, bien lustraditos incluso, que giraban alrededor de la Tierra en órbitas circulares perfectas, ya que todo lo que había en el cielo era perfecto. Sí, estamos hasta acá, una Tierra imperfecta, como un borrador, como un ensayo mal terminado. Y por otra parte, cielos y astros perfectos, impecables, sin mancha alguna. Como hemos visto, esta creencia había comenzado en Babilonia, probablemente, es una hipótesis, hacia el siglo VI a.C., con la aparición de Zaratustra, la primera religión monoteísta de esta parte del mundo. Hubo un monoteísmo muy breve en Egipto mucho tiempo antes, pero aparentemente no fue tan influyente como este masdeísmo o zoroastrismo. Según los historiadores, no según los religiosos, así que usted no se enoje, los historiadores, que son gente bastante antipática, a veces creen que los hebreos habrían tomado este monoteísmo de Zaratustra y lo habrían plasmado en un dios antropomórfico, humanoide, el Yahvé, el Adonai, el Alá de la Biblia. Un dios humanoide, ¿por qué? Porque se enoja, porque desea, porque se arrepiente, incluso puede tener hijos, como si fuera humano. Fíjese, los griegos, en distinto sentido, no le dieron una forma humana a ese monoteísmo, sino que lo entendieron como una verdad aséptica, digamos, un principio generador y explicador de todo. Existían verdades puras, perfectas, incuestionables. Este era el Dios, digamos. Y que aquí en la Tierra todo se manifestaba en forma provisoria e imperfecta, Acá en la Tierra, para que usted entienda la idea, podía uno encontrar objetos circulares, objetos blancos, pero el círculo perfecto, la blancura, no existía en la Tierra, Acá solamente había un reflejo de algo que más perfectamente existía lejos de esta Tierra. Así que por un camino nada religioso, los filósofos griegos llegaron a la misma idea que desarrollaría más tarde el cristianismo. Fíjese que esta Tierra es provisoria y que la verdad está en otro lugar, en otro mundo. Es solo accesible para la razón y quizás después de la muerte. Ahora bien, si esta Tierra es provisoria, tanto para griegos como para cristianos, si la verdad está en otro lugar, ¿para qué mejorar este mundo? Fue por este motivo que los griegos, y es una hipótesis también, fue por este motivo que los griegos no usaron su saber para mejorar el mundo. Llamativamente, tipos que parecían tan inteligentes como los griegos no hicieron desarrollos técnicos, no inventaron nada y siguieron viviendo tan primitivamente como si jamás hubieran conocido la matemática. Pero hubo un señor, un griego, que fue la excepción. Un griego que no se tiró en la hamaca paraguaya con los ojos cerraditos a imaginar un mundo ideal. Este griego saltó a la realidad, se arremangó y se puso a solucionar asuntos muy concretos. Este amigo se llamó Arquímedes. Nació 250 años antes que Cristo. Vivió en Siracusa, en el sur de Italia. ¿Cómo? ¿No dijo que era griego? Lo que conocemos como la Grecia antigua era no solo el actual sur de Grecia, sino también parte de lo que hoy es Turquía y el sur de Italia, donde había algunas colonias que hablaban perfecto griego y adoraban puntillosamente al dios Zeus y sus amigos. Arquímedes vivió solo 45 años, pero esos 45 años le alcanzaron para hacer algunos inventos notables. Quizás el más útil y el más importante para la humanidad fue la palanca, junto con una variante de la palanca que es la polea y las poleas múltiples. La polea es este sistema con unas roldanitas que usted con muy poca fuerza puede levantar un piano, por ejemplo, Y si se ponen varias poleas formando un sistema, se aprovecha cada vez más la fuerza. Este invento de Arquímedes daría un gran empujón a las técnicas de construcción y también a la navegación. Ahora bien, Arquímedes, fíjese, era mal visto por los demás griegos de su época. Las tareas prácticas eran dejadas siempre a los esclavos y resultaba indigno que un señor de la alcurnia griega como Arquímedes, que no era esclavo, se ocupara de problemas prácticos. Pero claro, Arquímedes era pariente del rey de Siracusa, si mal no me acuerdo era primo, y entonces se arremangó para ayudar a su primo, como Dios manda, y así fue como inventó unos sorprendentes artificios mecánicos para defender a la ciudad de Siracusa contra los ataques romanos. Y también ayudó al rey en algunas tareas menos importantes que la guerra. El rey había mandado a un orfebre que le hiciera una corona de oro, y cuando estuvo lista la corona, al rey le pareció que el orfebre no había usado todo el oro que el rey le había dado. Tomá, haceme una corona con medio kilo de oro. Después la corona pesaba medio kilo, pero el rey dijo, me parece que este pibe adentro de la corona le puso alguna otra cosa que no es oro y se quedó con el oro restante. Así que el rey le pidió a Arquímedes que le ayudara a resolver su duda. Arquímedes estuvo mucho tiempo pensando cómo resolver el problema. Obviamente que no podía romper la corona, ¿no? Y yo me quiero detener en este tiempo que estuvo Arquímedes pensando. Arquímedes no sabía. Estaba confundido, con cara de loco, preocupado. ¿Qué te pasa, querido? No, vieja, déjame. Estaba así, Cuando usted ve a alguien así, no se preocupe del todo, porque puede ser que esté por hacer algún descubrimiento. El aprendizaje es el resultado de la confusión. Arquímedes ya sabía el peso específico del oro, pero no tenía forma de averiguar el volumen de la corona. Si pudiera averiguar el volumen, inmediatamente se daría cuenta si la corona estaba hecha enteramente de oro o si también incluía metales más pesados o más livianos que el oro. Anduvo varios días atormentados, pensando mil recursos, como le decía, para averiguar el volumen de un objeto irregular como es una corona. No se trataba de un cubo o de una caja. Un día, al ingresar en la bañadera de un baño público, usted sabe que los baños privados son un invento muy reciente, antes siempre eran públicos. Al ingresar en la bañadera, vio que se derramaba agua a medida que él entraba. Usted me dirá, pero flaco, eso es evidente, obvio. Sí, para él también era obvio, pero él lo relacionó con el problema que él tenía. Se dio cuenta que si sumergía la corona en un recipiente bien lleno de agua, el agua que se derramara afuera del recipiente tendría un volumen igual al de la corona. Cuentan que Arquímedes salió desnudo de esos baños públicos, gritando por las calles, ¡Eureka, Eureka!, que en griego significa lo encontré, lo encontré. Midió Arquímedes el volumen de la corona de esta manera y verificó que el orfebre le había mentido al rey. La corona no tenía todo el oro que el rey le había dado al orfebre, y el orfebre fue condenado a muerte. Espero que Arquímedes haya hecho bien las cuentas, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan famosa esta anécdota de Arquímedes? Quizás, pienso yo, que quizás fue famosa porque salió desnudo, por esa pavada, para hacer más atractiva la enseñanza de estas cosas a los chicos, ¿será? Pero quizás no, quizás la fama de este descubrimiento de Arquímedes, o la importancia, mejor dicho, es que Arquímedes, para resolver este problema, no había seguido el método deductivo de Aristóteles y Platón, la elucubración de ideas, sino que se había arremangado y había indagado el problema no desde la teoría, sino desde la práctica. Pero esto era mal visto, como dijimos, y siguió siendo mal visto en Occidente durante los siguientes 1800 años. Todavía hoy es un poco mal vista la práctica. Nuestra identidad, mire lo que le digo, nuestra identidad suele estar más bien parada en el lugar de ese en nosotros que piensa y no tanto basada en ese en nosotros que hace. Pero en la medida que usted se mete en la práctica, en el hacer, cuando deja por un momento las especulaciones mentales y se pone a accionar en la realidad, entonces los fantasmas se desvanecen, los miedos dejan de atormentarnos y toman una medida humana. Disminuye la neurosis, diría Freud. La cárcel del occidental suele ser su propia mente. No hemos podido todavía desembarazarnos de los teóricos griegos que no vivían esta vida bien real y terrestre, sino que se la pasaban pensando en otros mundos perfectos. Nuestros mayores sufrimientos suelen provenir de la forma en que nos torturamos con nuestra propia mente. Incluso muchas de nuestras alegrías, lastimosamente, muchas de nuestras alegrías también son mentales. Mire lo que le digo. Pensamos, pensamos y repensamos. Y nos perdemos la vida mientras pensamos. ¡Ah! ¡Cuánto tiempo perdido en pensar!
¡Cuánto tiempo perdido en pensar! ¡Que la vida se puede explicar!
Se pone a correr cuando la lluvia le besa los pies. Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. Occidente, después de los griegos, entraría en una época oscura, signada por las luchas de poder y la veneración de la sabiduría de Aristóteles y Platón, cuyos textos pasaron a ser sagrados. Eran incuestionables. Algo similar ocurriría con la Biblia, aunque las manipulaciones sobre la Biblia recién finalizarían alrededor del año 425 de nuestra era, cuando se eliminaron algunos evangelios. Usted sabe, había 50 en un principio, y también se eliminaron ciertas ideas de los evangelios que quedaron, como la idea de la reencarnación, que molestaba mucho al emperador Constantino, que es quien comandó estos movimientos. El cristianismo también terminó siendo en Europa más que una religiosidad, o además de una religiosidad, un factor de poder. Y fue el factor de poder de una cultura muy peleadora, muy especuladora, muy mezquina. El afán de Occidente, ya desde los griegos y romanos, es conquistar a otros, avasallar las libertades de los demás. ¿Qué está diciendo, Carlos? Así es el mundo. Déjeme terminar. Incluso en la más ingenua película infantil, usted va a encontrar este supremo valor de Occidente. Tú puedes ser el mejor. Yo sabía que tú lo harías. Con toda naturalidad vemos cómo el correcaminos mata, o sea, asesina una y otra vez al coyote. Vemos el intento permanente de sometimiento entre un gato y un canario, ¿no es así? y las emociones que más conmueven a los que hacen películas norteamericanas están relacionadas con el triunfo sobre un adversario, ya sea deportivo, mafioso, bélico, extraterrestre o romántico. La conquista y el sometimiento. Ese fue y es el afán occidental. Bueno, Carlos, pero así funciona el mundo, ¿no? No Occidente. No. No, el mundo no. Occidente. No todas las culturas tuvieron esclavos, y pocas culturas estuvieron movidas por la ambición de poder. Recordemos a los celtas, de quienes hemos hablado mucho acá, ¿eh? Los celtas no tenían el afán de conquista ni tampoco querían someter a nadie, pese a que tenían tanto o más poder que la gente de su época. Cuando los celtas llegaban a un lugar, porque se movían, es cierto, llegaban, y correte, porque eran muy vehementes y nada los detenía. Pero una vez que llegaban, no sometían al pueblo al que llegaban, al contrario, aprendían el idioma de ese pueblo, fíjese, y también tomaban para sí algunos de los dioses del pueblo que acababan de conquistar. Ah, che, ustedes tienen un dios para la cosecha, qué buena idea. ¿Y cómo funciona? Ah, mira vos. Y así iban incorporando los valores, las cosas valiosas que veían en los otros pueblos. Fíjese qué actitud distinta a la de Occidente, que siempre ha tratado de imponer sus esquemas, su religión, etc. Claro, usted dirá que los celtas hacían esto con unos pueblitos de morondanga. No, señor. Los celtas conquistaron Roma. ¿Cómo dijo? Que los celtas tomaron nada menos que Roma. Pero se lo digo bajito, porque no sé por qué motivo esta es una de las páginas que fueron arrancadas del libro de la historia. Mire, fue así, se lo voy a contar bien porque creo que vale la pena. En este ejemplo se va a ver con claridad una cultura que no tiene ambiciones de joder a nadie, sino solo de pasarla bien. En el año 396 a.C., los celtas entraron en lo que hoy es Italia y fundaron Milán. Los romanos, enterados de la presencia de los celtas, enviaron un ejército para expulsarlos. ¡Pobres romanos! ¡Pobres romanos! ¡Avísenle que son los celtas! ¡Uf! Los romanos los fueron a buscar, pobrecitos romanos. Mano a mano, sin trampa, de 10 batallas, los celtas hubieran ganado las 10. Y esta vez también ganaron. Dice Polibio, un historiador romano, infundía terror a la vista de los romanos el movimiento desaforado de los celtas que se hallaban desnudos en la vanguardia del ejército celta. Sí, le recuerdo que los celtas, de tantas ganas de pelear que tenían, se desnudaban para que las ropas no les molestaran durante la batalla. Imagínese la vehemencia de esa gente. Le recuerdo también que los celtas adornaban sus escudos con elipses y espirales. Hágame acordar de las elipses y las espirales para dentro de un rato en el programa, ¿eh? Porque a Occidente le va a costar hacerse amigo de estas imágenes. Los celtas aplastaron a los romanos. Según cuenta el historiador, dice, al darse cuenta de que los romanos emprendían una precipitada fuga, los celtas se lanzaron en su persecución, seguidos por todo el pueblo celta, todos los negros atrás. De esta manera, los vencedores se encontraron abiertas de par en par las puertas de Roma, penetrando por ellas como un alud. Los celtas tomaron Roma. ¿Y qué hicieron? ¿Esclavizaron a los romanos? ¿Se quedaron en la ciudad recién conquistada para ampliar su imperio? No, señor. Eso sí, exigieron una indemnización por las molestias ocasionadas. Según el historiador romano Tito Livio, los celtas exigieron y cobraron 500 kilos de oro para, como retribución por lo que les habían molestado. Los negros estaban descansando tranquilos cerca de Milán y los romanos los habían importunado. Los celtas se volvieron tranquilos a donde estaban, ¿eh? Y listo, se acabó el problema, cada uno en su lugar, déjenos vivir en paz. Le traje este ejemplo de los celtas para que nos demos cuenta que el deseo de conquista y supremacía sobre los demás no es una tendencia humana como nos hace creer Occidente, sino solo una característica de la cultura occidental, una cultura peleadora, especuladora, dominada por el afán de poder más que por el afán de la buena vida. De hecho, usted ya debe saberlo, los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los españoles no eran pendencieros como los occidentales, sino que eran más bien parecidos a los celtas. Quizás haya habido excepciones en América, que ahora yo no recuerdo, pero la inmensa mayoría de las culturas de raíz americana no conocieron la esclavitud. La esclavitud la trajeron los occidentales. Y a veces me parece que, más o menos disimulada, la esclavitud occidental sigue entre nosotros.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.